Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca cuestiona la posible duplicación de casos por el COVID-19. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sesiona a distancia por la emergencia del COVID-19. Washington, D.C. continúa registrando un alto número de contagios pese a las medidas restrictivas que incluso afectan al Congreso estadounidense. Y el fútbol de la NFL y los aficionados recuerdan las múltiples victorias de Don Shula, el fallecido entrenador con más triunfos registrados. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es martes 5 de mayo de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Somos la Voz de América y aquí empezamos a informar. La Casa Blanca cuestiona un documento gubernamental que pronostica una duplicación de los casos de este nuevo coronavirus. Luis Alberto Facal con detalles.
La Casa Blanca ha minimizado un informe del gobierno estadounidense que proyecta casi una duplicación de las muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos para el 1 de junio. El portavoz de la Casa Blanca, Jad Deer, emitió el lunes un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que también pronostica alrededor de 200.000 nuevos casos de coronavirus cada día para fin de mes, frente a los 25.000 casos actuales. La información se basa en modelos gubernamentales reunidos en forma de gráfica por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y publicados el lunes por el New York Times. En una declaración el lunes, Deer dijo que no es un documento de la Casa Blanca ni ha sido presentado a la Fuerza de Tarea del Coronavirus o ha pasado por una investigación interinstitucional. El informe del gobierno indica que el número de muertes por coronavirus podría llegar a 3.000 por día en 4 semanas, muy por encima de la cifra actual de aproximadamente 1.750, según el Times. Los investigadores dijeron que las mayores proyecciones se basan en parte en el hecho de que las políticas de distanciamiento social se están suavizando en todo el país. Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, emitió un comunicado el lunes por la noche diciendo que el enfoque de Trump está debilitando la respuesta de Estados Unidos. El presidente Trump debería aprender que al silenciar la ciencia y la verdad solo prolongará esta crisis económica y de salud, dijo Schumer. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Justicia sesiona por teléfono debido a la crisis provocada por el COVID-19. Tony Cano tiene detalles.
La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a sesionar el lunes por teléfono debido a la crisis del coronavirus que obligó a los magistrados y demás empleados a mantenerse distanciados. Además, es la primera vez que la sesión es transmitida en vivo por Internet. Las autoridades del tribunal tomaron la decisión especialmente considerando que 6 de los jueces son mayores de 65 años y por lo tanto pertenecen al segmento de la población de alto riesgo de contraer la enfermedad. El experimento podría llevar a los magistrados a transmitir por streaming sus argumentos de ahora en adelante. O quizás los 10 casos que escuchará en los próximos 10 días no serán más que una excepción a la renuencia del tribunal a ampliar la audiencia en vivo de sus cónclaves, entre los casos a ser escuchados. Si el presidente Donald Trump tiene el derecho de mantener en secreto sus declaraciones de impuestos y otros documentos, y si los miembros del colegio electoral están obligados a votar por el candidato que fue escogido por la mayoría de la gente del estado al que representan. La sesión comenzó el lunes por la mañana, tal como estaba planeado, y la presentación de argumentos tardó casi una hora, como es la costumbre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Washington, la capital de Estados Unidos, permanece con el cierre de actividades y el Congreso se encuentra en medio de las decisiones de cuándo volver al trabajo. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Washington DC se ha convertido en uno de los focos del brote de coronavirus en Estados Unidos. En los últimos días, aquí se ha registrado el mayor aumento de casos entre las 10 más grandes áreas metropolitanas del país. Las restricciones siguen en pie, pero hoy el Senado, de mayoría republicana, volverá a sesionar tras una pausa de un mes. El sábado, los líderes de las dos cámaras habían rechazado un ofrecimiento de la administración Trump para practicar análisis rápidos a los miembros del Congreso, argumentando que estos recursos deben seguir dirigiéndose a la primera línea de la pandemia. El presidente Trump respondió este lunes en un tuit en que asegura que, de todos modos, Estados Unidos tiene una gran capacidad de realizar análisis. Entre tanto, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, decidió retrasar su vuelta, mencionando la advertencia de los médicos del Congreso, que afirmaron que no tienen la capacidad de hacer suficientes pruebas a todos los legisladores y que volver tiene muchas implicaciones sobre cómo garantizar la salud de todos, incluidos los trabajadores del Capitolio. Los republicanos tienen la intención de discutir la confirmación de varios jueces federales y debatir cara a cara con los demócratas que impulsan un nuevo conjunto de medidas de alivio económico. El Partido del Elefante cuestionó la agenda de este retorno, afirmando que el Senado se reúne para discutir temas que no se enfocarán en la pandemia. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los vendedores ambulantes volverán a las calles de Nueva York con equipos especiales de protección personal y medidas de distanciamiento social. Celia Mendoza tiene los detalles.
Distanciamiento social es la nueva normalidad que enfrentan negocios como el de Antojitos Mexicanos en Corona, Queens, del que son dueños Mayra Condo y su esposo, quienes proveen empleo a 4 personas, quienes esperan con ansia el 15 de mayo, fecha del último día del plan pausa hasta ahora.
Desde marzo no sabíamos, pero ahora tan siquiera ya tenemos una fecha. Yo pienso que es una fecha que muchos esperamos.
Mayra forma parte de un grupo de 2,000 vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York. Algunos indocumentados, los cuales pagan impuestos, pero no tienen derecho a recibir ayuda financiera, lo que pone en riesgo su subsistencia, explicó Karina Kaufman Gutiérrez de The Street Vendor Project.
Queremos que la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York creen un fondo para las personas que han sido excluidas de la ayuda federal y también estamos abogando por el desarrollo de una subvención que apoya a inmigrantes con pequeñas empresas.
La ciudad de Nueva York anunció un fondo de 20 millones de dólares para migrantes, el cual incluye a indocumentados. Sin embargo, a nivel estatal, el tema se ha enfocado en el proceso de reapertura en general.
Estamos haciendo planificación regional ahora sobre la reapertura, porque cada estado es un eslabón con otro estado.
Situación que Mayra espera no retrase la reactivación de la vida económica de la ciudad, para la que ella, como otros pequeños empresarios, ya están listos con nuevas medidas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y en Buenos Días América los invitamos al recorrido de noticias por Latinoamérica. El gobierno interino de Venezuela se desliga de la supuesta operación de mercenarios denunciada por el gobierno en disputa. El reporte con Carolina Alcalde.
Otras 8 personas presuntamente involucradas con el supuesto intento de incursión militar del domingo fueron detenidas el lunes en costas venezolanas luego de la intercepción de la embarcación en la que se trasladaban. Entre las personas se encuentra Adolfo Baduel, hijo de Raúl Baduel, un exministro de la defensa de la administración de Hugo Chávez, detenido desde hace varios años. En tanto, y a través de un comunicado, el gobierno interino liderizado por el presidente encargado Juan Guaidó dijo no tener ninguna relación ni responsabilidad alguna en el accionar de la empresa Silvercorp o su representante, un veterano de guerra estadounidense que se atribuyó la incursión y que asegura haber firmado un contrato con Guaidó para llevar a cabo la operación. Por su parte, durante su intervención en una cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró tener pruebas de que el grupo de detenidos fue entrenado en territorio colombiano para asaltar Venezuela.
Bajo el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno actual de Colombia. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Un ataque terrorista en medio de una pandemia.
Distintos comandantes de la Fuerza Armada, entre ellos el almirante en jefe Remigio Ceballos, se pronunciaron para condenar los hechos y reiterar su respaldo al gobierno de Maduro, quien ordenó la búsqueda de posibles amenazas dentro del país.
Vamos a ejecutar operaciones de escudriñamiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Todos los medios de la Fuerza Armada, más de 25.000 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada y nuestros medios aéreos, navales, terrestres, de orden interno, desplegados por todo nuestro territorio.
En tanto, muchos ciudadanos manifiestan confusión y suspicacia ante las versiones que han surgido sobre este caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Colombia no reaccionó oficialmente a las acusaciones de Venezuela, pero analistas consideran que su país debe alejarse de la controversia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
A pesar de que Colombia fue enfática en desmentir las acusaciones del régimen venezolano en torno a una supuesta participación del país en el intento de ataque de un grupo de mercenarios opositores ocurrido el pasado sábado, que supuestamente tenía el objetivo de asesinar a Nicolás Maduro, el mandatario chavista ha reiterado que el presunto atentado fue planeado y ejecutado desde territorio colombiano con el respaldo de Estados Unidos. El gobierno del presidente Iván Duque no se ha pronunciado oficialmente, excepto por un comunicado emitido por la Cancillería. No obstante, analistas consultados por La Voz de América indicaron que estas acusaciones de Maduro contra Colombia, además de buscar desviar la atención dentro y fuera de Venezuela por la grave crisis que atraviesa el país, también tiene como objetivo instrumentalizar a Colombia para generar desestabilización en la región, juego en el que no puede caer el gobierno colombiano, como opina el investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, Ronald Rodríguez.
El gobierno colombiano no debe meterse en confrontación con Nicolás Maduro, pero sí debe adelantar investigaciones respecto a las actividades de algunos grupos de opositores venezolanos en territorio colombiano.
Por su parte, la senadora del partido político FARC, Sandra Ramírez, afirma que no hay duda que el territorio colombiano se está utilizando como plataforma para planear ataques contra Venezuela, y no es del todo claro que el gobierno colombiano desconozca este tipo de acciones. La congresista de izquierda recalcó que una acción armada contra Venezuela afectará en igual proporción a Colombia.
No podemos como colombianos prestarnos para una intervención militar hacia nuestros vecinos, viendo que eso también nos va a afectar.
Aunque de orillas ideológicas distintas, los dos analistas coincidieron en que la búsqueda de la democracia en Venezuela no debe permitir espacio donde se auspicie la desestabilización a través del uso de la fuerza y la violencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y continuamos con noticias en América Latina. La pandemia del COVID-19 asesta un duro golpe al empleo formal e informal en México y se esperan cifras muy altas. El reporte con Sara Pablo.
Aunque es un hecho que la pandemia del coronavirus provocará un alarmante aumento en el número de desempleados en México, la dimensión real del impacto es aún imprecisa. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346.000 empleos formales, periodo que incluyó las 2 semanas iniciales de la cuarentena decretada por las autoridades para mitigar el contagio. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo durante una conferencia conferencia sobre recuperación económica que una de las cosas que más debería preocupar por la pandemia es el desempleo, cuya tasa estimó podría superar el 10.7%, lo que sería mayor que lo visto en algunas de las crisis más fuertes vividas con anterioridad. En el sector privado y académico, los pronósticos son desalentadores. Citibanamex calcula que la tasa de desocupación podría alcanzar el 7%, es decir, unos 4.2 millones de empleos formales. Para Javier López, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, el panorama en materia de desempleo es aún más serio.
Tenemos un estimado de 1 millón de trabajos perdidos en carácter formal. Asimismo, le debemos sumar 2 millones de trabajadores informales, y eso en forma adicional debemos agregar otros 2 millones de las MIPYMES, los empresarios.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sanciones de la Unión Europea contra funcionarios sandinistas incrementan aislamiento del gobierno de Nicaragua. Daliano Caña tiene el reporte.
Las sanciones impuestas por el Consejo de la Unión Europea contra 6 funcionarios del gobierno sandinista, acusados de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, constituyen un paso más en el proceso de aislamiento internacional del gobierno del presidente Daniel Ortega, a criterio de analistas como el sociólogo y ex sandinista Oscar René Vargas.
Es una señal muy fuerte, ya que la familia Ortega Murillo y su círculo de poder tienen dinero y propiedades en Europa.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Roger Guevara Mena, anticipa que no sería extraño que nuevas sanciones aparezcan en el escenario.
Seguro que habrán más castigados y que forma parte de las nuevas políticas de Europa, como de los Estados Unidos, de considerar el apoyo a los países pobres.
Las sanciones europeas llegan luego que el presidente Daniel Ortega abogara públicamente el lunes durante la cumbre virtual de mandatarios organizada por el Movimiento de Países No Alineados para que el gobierno de Estados Unidos retire las sanciones que ha impuesto contra 16 de sus funcionarios y la Policía Nacional.
Que se suspendan esas agresiones, que llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas. Y eso sería más que suficiente para que el mundo de verdad empezara a cambiar.
Entre los 6 sancionados por la Unión Europea están Sonia Castro, asesora presidencial y ex ministra de Salud, y Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los españoles volvieron a las calles de sus ciudades y poblaciones en medio de una timidez que genera el temor presente de un COVID-19 que aún provoca contagios y víctimas fatales, aunque en cifras relativamente menores a las que sufrieron durante el pico de la pandemia. Varios pequeños negocios abrieron sus puertas con restricciones, mientras el país cumple por segundo día un plan de 4 fases para reabrir su economía que durará en principio hasta finales de junio. El inicio de la desescalada coincidió con un segundo registro consecutivo de una cifra diaria de muertes inferior a 200 personas y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez les recordaba detalles fundamentales.
Conviene no subestimar el enemigo que tenemos enfrente, porque es un enemigo, el virus, de una alta capacidad de contagio.
En las estaciones de metro de Madrid, habitualmente abarrotadas de usuarios, se percibe una notable disminución de personas que reciben mascarillas de manos de funcionarios de la Cruz Roja, ya que su uso es obligatorio en el transporte público. En tanto, el gobierno de coalición de Sánchez enfrenta la dura tarea de lograr la aprobación parlamentaria a la prolongación del estado de alarma que permita al Ejecutivo centralizar la respuesta a la crisis y coordinar la salida del país de su estricto confinamiento. La cita será mañana miércoles en el Congreso de los Diputados para intentar alargar en al menos 2 semanas un estado de alarma que finaliza el 9 de mayo en un ambiente político cada vez más hostil. España es el 4º país del mundo con más muertes por COVID-19 tras Estados Unidos, Italia y el Reino Unido.
El recientemente conformado Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, que recomendó por unanimidad mantener el alerta de salud pública mundial por el COVID-19, también pidió a la Organización Mundial de la Salud investigar e identificar la fuente zoonótica del virus y la ruta de introducción a la población humana. Según los expertos, la organización debe coordinar esfuerzos con otros organismos de las Naciones Unidas para detectar si la enfermedad provino de uno o varios animales, como sucedió con el SARS-CoV-2 por primera vez en China. La recomendación fue inmediatamente acogida por el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Aceptamos el consejo del comité de que la Organización Mundial de la Salud trabaje para identificar la fuente animal del virus a través de misiones científicas y de colaboración internacional con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
La Organización Mundial de la Salud también debe proporcionar orientación sobre cómo prevenir las infecciones por SARS-CoV-2 en animales y humanos y prevenir el establecimiento de nuevos reservorios zoonóticos, así como trabajar para fortalecer la cadena mundial de suministro de alimentos, proteger a los trabajadores del sector, administrar adecuadamente los mercados y mitigar posibles interrupciones en el suministro de alimentos. Los expertos pidieron a los países promover prácticas sólidas para gestionar los riesgos del comercio de animales vivos en los mercados de alimentos y regular el comercio de vida silvestre exótica.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Existe muy hondo pesar en el fútbol americano de Estados Unidos por el fallecimiento del entrenador Don Shula, cuya carrera fue inigualable. Lideró a los Dolphins de Miami a la única temporada perfecta en la historia de la NFL. Fijó el récord de la liga con 347 victorias y dirigió en 6 Super Bowls. Shula falleció el lunes en su residencia situada al borde de la bahía de Biscayne y cerca del centro de Miami, informó el equipo. Tenía 90 años. Shula superó el récord de 324 victorias de George Halas en 1993. Se retiró tras la campaña de 1995 con un total de 347 triunfos, 173 derrotas y 6 empates. Y fue exaltado al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1997. Shula se ha convertido en el único estratega en conducir a un equipo en la NFL a una temporada perfecta, cuando los Dolphins en 1972 terminaron con marca de 17-0. Repitieron como campeones del Super Bowl la siguiente temporada con un récord de 15-2. Los Patriots de Nueva Inglaterra en 2007 estuvieron cerca de igualar la gesta de los Dolphins de 1972 al ganar sus primeros 18 juegos antes de perder en el Super Bowl ante los Giants de Nueva York. y la NFL dará a conocer su calendario de temporada regular la noche del jueves, anunció la liga el lunes, mientras mantiene sus operaciones prácticamente sin cambios durante la pandemia del coronavirus. El calendario se dará a conocer durante una transmisión de 3 horas en NFL Network a partir de las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Walt Disney Company anunció el lunes que Taika Waititi, guionista, director y actor de Jojo Rabbit, dirigirá y coescribirá una nueva película de Star Wars. Por otra parte, la nueva serie Star Wars para el servicio de transmisión Disney Plus también está siendo desarrollada por la escritora de Russian Doll, Leslie Headland, dijo la compañía en un comunicado. No se anunciaron fechas de lanzamiento para ninguno de los dos proyectos. ITV de Gran Bretaña dijo que su popular programa Love Island será cancelado este año debido a la pandemia de coronavirus y que no habrá una nueva serie hasta 2021, un gran revés para los ingresos publicitarios de la emisora. Las restricciones de viaje y las preocupaciones sobre el distanciamiento social significan que, por el momento, los espectadores no podrán ver a los grupos de jóvenes disfrutando del sol en busca de romance y fama. El Wall Street Journal informó que NBC Universal, propiedad de Comcast, está evaluando una reducción significativa de personal en su cartera de propiedades de medios y entretenimiento. Las conversaciones comenzaron hace varios días respecto a las medidas de reducción de costos, incluyendo despidos, según el informe. Junto a otros conglomerados, NBC Universal está sufriendo un severo golpe financiero debido al brote de coronavirus que ha obligado al cierre de cines y parques de atracciones. La compañía cerró temporalmente sus parques y suspendió sus programas deportivos y la mayor parte de su producción de cine y televisión. Universal Pictures también estaría bajo el microscopio, informó el Wall Street Journal. NBC Universal declinó hacer comentarios sobre el informe. El mes pasado, Walt Disney Company dijo que suspendría a los empleados no esenciales en toda la empresa. Las superestrellas Justin Bieber y Ariana Grande se unen por primera vez para interpretar un tema a dúo con el objeto de financiar becas para los hijos de los trabajadores de la salud y emergencias que están en primera línea contra la pandemia de coronavirus. La canción llamada Stuck With You debutará el 8 de mayo, anunciaron los dos cantantes en Instagram, donde conjuntamente tiene más de 300 millones de seguidores. Los ingresos netos de la transmisión y las ventas de la canción se donarán a First Responder Children's Foundation para financiar becas para los niños de quienes deben trabajar durante la pandemia. Bieber y Grande, ambos de 26 años, con éxitos como Love Yourself y Thank You Next, nunca habían grabado juntos. El sencillo es el primero del productor Scooter Brown, que administra ambos cantantes en beneficio de organizaciones caritativas en 2020. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy Jones Brunet y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.